He visto que las luchas son divinas, porque Dios permite las luchas para que nosotros seamos transformados. Diga, Dios permite las luchas para ser transformados. Son necesarias, son importantes. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque Dios está mucho más interesado en lo que te conviertes en la tierra que en lo que haces en la tierra. Hacer las cosas bien está bien, pero puedes seguir siendo el mismo haciendo las cosas bien. Y Dios está más interesado en que tú seas mejor para que hagas las cosas mejor. Así que uno de los ejemplos más claros de esto es la vida de Jacob. Y yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 28. Y la semana pasada estuvimos hablando de David, pero hoy vamos a hablar de Jacob. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, de Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, y quiero que escuche esto, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: ¿Qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos que casa de Dios y puerta del cielo. Qué impresionante historia, ¿verdad? Pero no es una historia, fue una realidad. Es algo que sucedió. Un hombre con debilidades. Me encanta la vida de Jacob porque es una mezcla entre el bien y el mal, entre debilidades y fortalezas. Y lo más importante, o lo que rescato de esta historia, es que a pesar de que él venía huyendo de una crisis ocasionada en casa por haber robado la primogenitura de su hermano, a pesar de haber buscado un lugar en su casa que le hiciera resaltar y tener que huir y estar en medio de un proceso donde no sabía quién era ni hacia dónde quería ir, Jacob, Dios deposita un sueño en Jacob. Y sabe, esto me hace pensar que no importa cómo estemos, de dónde vengamos, cuáles sean nuestros errores, Dios deposita sueños que marcan nuestro futuro. Dios deposita sueños en nuestro corazón. Y estoy viendo a Jacob como un soñador. Y este sueño, aunque fue un sueño que se ocasionó producto del cansancio por haber recostado su cabeza en un lugar, producto de la huida, producto de todo lo que estaba teniendo, era un sueño de Dios, era un sueño divino, era un sueño que no se parecía a nada a lo que él quizás pudiera pensar para él, hubiese planeado para él. Nadie se hubiese imaginado que Jacob iba a tener esta visión celestial donde iba a verse y encontrarse con el mismo Dios en medio de sus debilidades. Y esto me hace pensar que cuando nosotros estamos huyendo quizás de Dios, quizás de los planes que Él tiene para mí, quizás de las situaciones que estoy viviendo, quizás de las crisis que están por venir en mi vida, aunque yo busque huir, el sueño de Dios siempre va a perseguirme. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabe que en ti hay algo especial. Y el pastor la semana pasada mencionaba el potencial. Tú y yo a veces resaltamos cosas que sabemos porque descubrimos en el camino. Pero ¿sabe qué es interesante de Dios? Que Él sabe todo lo que tenemos y nosotros aún no lo hemos visto. Así que tiene que revelárnoslo en medio de un encuentro. Y por eso la lucha que vivió Jacob desde que salió de su casa fue una lucha donde se encontró a Dios en cada capítulo de su vida. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, aunque nosotros vayamos en dirección opuesta, Dios siempre va a venir a enfrentarnos. ¿Sabe cuál es el objetivo de la lucha? Doblegar al oponente. Y Dios dijo: Te voy a perseguir, Jacob, hasta que tú te doblegues y creas que yo tengo un plan contigo. Y sabe, Dios a veces provoca eso en nuestras vidas. Y la primera fase de la crisis que luchó Jacob, quizás es la misma que tú y yo en algunas ocasiones luchamos. Y mientras el Señor nos daba este sermón, mi esposo y yo compartíamos experiencias que habíamos vivido. Y sabe, quizás tú estés viviendo esto y estés diciendo, yo ya no nací para este sueño, yo ya no lo voy a seguir ejecutando, ya no voy a seguir creyendo. Porque tú piensas que lo que estás viviendo es porque no tomaste buenas decisiones o porque el sueño que escogiste es el equivocado. Pero sabes, si tú aprendes a identificar las luchas que estás teniendo hoy, tú vas a saber batallar, tú vas a saber pelear, tú vas a saber enfrentar. Y la primera crisis que Jacob vivió fue que luchó con todo lo externo. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 12, verso 3 y verso 4. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. ¿Cuántos aquí han peleado con Dios? Seamos honestos. ¿Cuántos aquí han dicho, Señor, ¿dónde estás? Y no solo eso, ¿cuántos aquí han peleado con lo externo? ¿Cuántos aquí han peleado con la situación laboral? ¿Cuántos aquí han peleado con la economía, con la enfermedad? Quizás la crisis que hoy podamos estar viendo se llame divorcio, ruptura emocional, puede ser fracturas, problemas, deudas, puede ser abandono, puede ser migración, puede ser sueños que no se cumplieron y pensamos que están frustrados y vivimos con una actitud de frustración ante esto, baja autoestima. Las diferentes crisis de la vida nos hacen pelear en contra de ellas. Y muchos de nosotros, incluyéndome, nos las pasamos luchando con situaciones, con personas, con la vida misma. Batallas innecesarias. Hacemos el ring de la vida y estamos golpeando al aire, cansados, luchas que te desgastan, luchas y comienzas a hacerte películas en tu cabeza, ¿sabes? Satanás quiere destruir tus pensamientos porque es ahí donde nacen los mejores sueños que Dios tiene para ti. Y por eso el Señor está interesado en que tu mente no sea el campo de batalla de Satanás, sea el campo donde tú planifiques los mejores sueños para tu vida. Y empiezas a batallar y incluyes en la batalla mental a tu familia, a tu jefe, a tu amigo, al que no te dio la mano cuando necesitabas, al que no te saludó, al que te medio miró, y comienzas a hacer suposiciones. ¿Usted sabía que la suposición puede ser pecado? Porque usted comienza a armar una película en su mente y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y usted empieza a decir, no, pero él no hizo esto por esto y esto por esto. Y desgastas toda tu mente, tus pensamientos y te ocupas en cosas incorrectas. Jacob, hubiese sido más fácil para él en el momento en que reconoció que no tenía salida haber regresado y haberle dicho a su hermano, sabes, deseaba tanto lo que tú tenías que yo lo quería. Pero él supuso, me va a matar. Incluso su madre le dijo, tu hermano te va a matar, es momento de que te vayas. Sabes, no escuchemos en tiempos de crisis personas que nos pueden llegar a amar tanto que quieren que huyamos del propósito de Dios. Pensamos y estamos rodeados de gente que nos quiere, pero hay más alma en nuestras emociones que espíritu. Y cuando hay más almatismo, nuestro apego y nuestro corazón siempre va a querer arraigar y desear y unirse y decirle a esa persona, incluso en consejos, las cosas que Dios no quiere que digamos, pero que nuestra alma pronuncia. Y sabes, la mamá de Jacob lo amaba tanto que dijo, prefiero que huyas y no conocer tu procedencia, que huyas a casa de mi hermano, pero que no te mate tu hermano. Las luchas externas, Jacob decidió huir y en medio de esa huida, lo primero que se encontró fue con Dios y el sueño. ¿De qué estamos huyendo? Dios le estaba dejando claro a Jacob que su lucha era una lucha equivocada. ¿Sabes? Las crisis vienen porque tomamos decisiones de luchar en contra de lo externo. Te voy a contar una experiencia que mi esposo me contaba y bueno, yo la viví cuando nosotros estábamos en nuestro país, todavía no nos habíamos venido para acá, incluso todavía no sabíamos que Dios, hacia dónde Dios nos quería llevar. Mi esposo era maestro, era profesor en una escuela de música y teníamos muy poco casados, yo estaba trabajando en un trabajo modesto, nuestros ingresos no eran altos, vivíamos en casa de mi suegra y todo el panorama que había era un panorama en contra de nosotros, así que uno de los dos se quedara sin empleo no era una opción. Y recuerdo que él venía diciéndome, estoy sintiendo que el Señor me está llamando para algo más y ya habían habido invitaciones a viajar y cada vez que él iba a viajar pues siempre había como esa lucha con su trabajo porque tenía que pedir permiso y las maestras quizás era temporada escolar y ya estaba habiendo fricción. Y recuerdo que en ese momento yo honestamente le dije como esposa, no es una solución que tú dejes de trabajar, porque es un ingreso extra, porque no estamos en condiciones de tomar esa decisión. Y recuerdo que él dijo, está bien, no lo voy a hacer, y siguió y siguió y pasaron 3 meses. Y sabe, esos fueron los peores 3 meses de nuestra vida. Luchas, problemas, discusiones, conflictos, porque estábamos luchando en contra de lo que Dios nos estaba diciendo. Y recuerdo que un día salimos de 3 servicios cansados, tomamos un taxi para ir a casa. Y cuando estaba en el taxi, con hambre porque queríamos ir a comer, íbamos a casa, sentí muy claro de parte de Dios decirle, es el momento de que sueltes tu trabajo. Pero yo estaba luchando con Dios y dije, no, Señor, ¿cómo yo le voy a decir esto a Él? ¿Cómo yo lo voy a empujar a esta decisión tan difícil? ¿Y qué vamos a hacer? Y ya viene quincena. Y recuerdo que lo estaba pensando cuando de mi boca salieron las palabras, mi amor, es el momento de que entregues la carta de renuncia. Él me miró, se le aguaron los ojos y me dijo, tenía noches orando para que Dios me lo dijera a través de ti. Acto seguido, entregó la carta de trabajo y el día que estaba entregando la carta de renuncia, su jefa le dijo, Jesús, yo pensé que nunca lo ibas a hacer porque yo sabía que tú estabas luchando con algo más grande que tú. Y él llegó a la casa contento y yo estaba contenta y sin trabajo, pero ¿sabe algo? Había una satisfacción dentro de mí. Y de ahí comenzamos a ver al Señor actuar a favor de nuestro sueño, del sueño que Él había depositado. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú luches, Dios siempre va a seguir insistiendo. Y Él va a buscar la forma y tú dices, son puertas cerradas. Es Dios diciéndote, quiero que me escuches con mayor claridad. Hoy puedo decir que esa decisión, viví un tiempo difícil, pero entendí y aprendí que es mejor escoger lo que Dios está hablándonos. Y Jacob tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar una decisión. Luego de este sueño que hizo, ¿él hizo caso? No. Él no hizo caso. Yo quisiera decirte que hizo caso, pero se fue donde su suegro, tuvo su familia. Se envolvió más en el problema, porque a veces nosotros somos así. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque esa fase fueron 3 meses de proceso para poderlo entender, para poder oír con claridad la voz de Dios, para poder reconocer lo que Dios me estaba diciendo. Lo mismo pasó en Jacob. Fueron años para que Jacob decidiera oír y entender que el sueño que había tenido en ese lugar, en Betel, seguía vigente. Y Dios, en medio de sus decisiones, vuelve a encontrar a Jacob. Mire lo que dice Génesis 31:13. Y esta es la lucha con nuestro compromiso. La segunda fase, mire, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Porque lo que no leímos fue que después de que Dios, Jacob tuvo esa aparición, él unge la piedra con aceite y le dice al Señor, si tú vas conmigo yo te daré de todo lo que tú me des el 10% y esta será llamada casa de Dios y puerta del cielo. Pero mira lo que el Señor le dice, ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Prepárate. O sea que todo el tiempo que Jacob estuvo donde su suegro no estaba preparado. No, porque no estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba haciendo lo que otro quería que él hiciera. Porque cuando tú y yo huimos de Dios, terminamos haciendo eso. Lo que otros quieren que hagamos y no lo que Dios nos está pidiendo. Y sabes, él estaba frustrado porque su suegro lo engañaba, su suegro le cobró dos veces la esposa, su suegro le dio la esposa que no era. Él estaba luchando por no haberse comprometido con ese que lo llamó un día en ese lugar. Si tú estás luchando en tu sueño, es porque Dios quiere que te comprometas con él, porque él fue el que te dio el sueño. Y te va a recordar y te va a insistir y te va a buscar y te va a llamar y te vas a encontrar en todos tus trabajos alguien que te hable y te vas a encontrar con alguien que te diga que Dios tiene un plan para ti y así huyas y te escondas, dice la palabra, que si fueres al Seol, ahí está el Señor, y si subieres a una peña, ahí está Él, porque no te vas a escapar del propósito de Dios. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo que tener? Señor, pero no tengo claro lo que tú me estás pidiendo que haga. ¿Cuál es el compromiso? Serle fiel a Dios, confiar en Él, en sus promesas. ¿Sabes? Confiar en Dios y en las promesas son catalizadores de nuestros sueños. Y la palabra catalizador es un elemento que hace que se aumente la velocidad sin que yo aplique un gramo de mi fuerza. Escuche esto. Si la confianza en Dios y las promesas de Dios aceleran el ritmo de todo lo que yo estoy haciendo en Dios y el propósito y el sueño que voy a ver, yo no tengo que desgastarme. Es decir, si yo confío en Dios, yo voy a llegar al cumplimiento sin haber agotado un gramo de mi fuerza, porque son las fuerzas del Señor las que te van a llevar de forma acelerada al cumplimiento que estás esperando. Nunca pierdas de vista que los sueños que tienes tienen una procedencia divina y tu confianza tiene que ser en el Señor. Compromiso, pacto, fidelidad. Yo pensaba en esta palabra compromiso y yo decía, Señor, ¿por qué tú nos invitas? Esa palabra compromiso suena fea y quiero meterme un poquito, ¿sabe por qué? Porque cuando usted le habla a alguien de compromiso, la gente dice, ay no, ya me va a decir que esté en la iglesia 24/7, que venga, que haga, que ay no, yo quiero estar pero no me quiero comprometer. ¿Por qué tenemos miedo al compromiso? Porque el compromiso requiere que nosotros morimos a nuestros deseos. Cuando una pareja se casa, se está comprometiendo delante de Dios a estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y lo único es la muerte, hasta que la muerte los separe. ¿Sabe? Dios hizo un pacto en la cruz que tú aceptaste cuando lo reconociste como tu Señor y tu Salvador. Tu único deber es comprometerte con Él cada día de tu vida. Y Dios está diciendo, yo sé que te va a costar, pero yo voy a estar contigo y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. El compromiso nos forma y nuestros sueños toman forma. Mientras tú te comprometes con Dios, Dios te transforma. Y mientras Él te transforma, tus sueños toman forma. Y tú no tienes que hacer nada, porque las cosas se van dando poco a poco, se van estableciendo, se van formando, se van ordenando. Si tú me preguntas hoy cómo hemos llegado hasta aquí, aunque no es el final, puedo decirte, solo lo ha hecho el Señor. Y estoy seguro que tú estás donde estás porque Dios ha obrado a tu favor. Dios ha puesto grandes sueños en mi esposo y yo. A veces yo le digo a él que me da miedo, porque yo le digo que él sueña más que un camión de evangélicos. Y hay momentos en los que él se va en el carro y comienza a decirme esto y comienza a hablarme, y yo hago silencio, porque cuando él sabe que yo hago silencio, porque me da temor lo que está diciendo. Pero he aprendido a soñar. No he dejado que lo que estoy viviendo ahora me haga acomodarme. He aprendido a soñar y él me reta. Y hay veces que dice, bueno, ahora te estoy hablando como pastor. Y más miedo me da. Porque hay gente, porque tú estás en ese barco, porque hay gente que va a venir. ¿Y sabes qué? El Señor me ha dicho, te estoy inspirando a soñar. Cuando usted esté con alguien que sueñe, ¿sabe? No le calle los sueños. No le trunque los sueños. No juegue bowling con los sueños de otros. Quieres derrumbar los sueños de otros cuando alguien sueña. Eso no se puede hacer. Eso no se va a lograr. No hay oportunidad. No, mire, ¿sabe qué? Comience a declarar amén, porque para el que cree todo es posible. Y aprendí que mientras vivo con un soñador, me convierto en una soñadora. Sí van a haber luchas, claro que sí, pero no apagues los sueños de otros. No apagues los sueños de otros. Cuando Dios te pone cerca de un soñador, es porque sabe que tu fe necesita crecer y no estás soñando lo suficiente. No estás soñando lo suficiente. Lo tercero que le pasó a Jacob, y lo que tú y yo tenemos que vivir, y donde nos vamos a detener un minuto, es que tenemos que rendirnos para poder ganar. Rendirnos para poder ganar. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 32, verso 24. Mire lo que dice. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando Jacob escuchó la voz de Dios, haga una pausa ahí. Cuando Jacob escuchó la voz de Dios que le dijo, prepárate y regresa, él armó sus maletas, tomó sus esposas y le dijo, nos vamos por donde vinimos. Usted a veces le va a tocar hacer lo mismo. Cuando usted sepa que ya el tiempo se acabó, dígale al Señor, dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Y sabe, hay momentos y lugares que ya no te sirven para tu crecimiento. Y Jacob estaba en un lugar donde ya no estaba creciendo ni en número, ni en nada, porque una de sus esposas era estéril. La otra vivía en sufrimiento, aferrada a los dioses. Tenía mucho ganado, pero él seguía herido. Y sabe, él dijo, me voy. Pero como él entendió lo que Dios le estaba diciendo, él dijo, hay asuntos que yo tengo que arreglar antes de llegar a verme con mi padre. Con mi hermano, perdón. El padre ya se había muerto. Porque su hermano era el que lo estaba persiguiendo. Y yo me pongo a pensar y digo, él fue astuto y todavía dio la lucha hasta el final. ¿Saben por qué? En sus fuerzas. Porque él dijo, voy a mandarle regalos a mi hermano primero para que él los reciba y luego yo duermo. Y al otro día cuando él ya tenga los regalos, entonces él me abrazará, él me va a besar. Dice, y todo bien y volvamos a casa. La astucia. Él envía los regalos. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. 25. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y él le dijo, no te dejaré ir a menos de que me bendigas. ¿Sabes? Jacob estaba acostumbrado a luchar. Cuando usted mira una pelea de ring de boxeo, son 10 rounds, ¿no? Y 10 rounds de 2 horas. Y Jacob luchó toda la noche. Era especialista en luchar en contra de las situaciones. Luchó y luchó y luchó y luchó. Y lo que más me impacta es que dice la palabra. Eso fue una epifanía porque era la figura de Jesús ahí en el Antiguo Testamento luchando con Jacob. Y dice que el hombre se dio cuenta que él no se iba a rendir. ¿Acaso no podía destruirlo en ese momento? Claro que sí. Pero él sabía que había otro tipo de forma en que Jacob se tenía que rendir. Era, ¿sabes qué? Rindo, no es, mi fuerza no se va a agotar, pero rindo mi corazón, bendíceme y te puedes ir tranquilo. Ese es el tipo de forma en que nosotros nos tenemos que rendir. Decirle al Señor, Señor, no quiero perder mi fuerza, pero rindo mi corazón delante de ti porque lo único que me va a sostener va a ser tu bendición. Pero Dios tocó el muslo de Jacob y cuando tocó el muslo es la carne, tocó la humanidad de Jacob. Dios va a tocar nuestra humanidad, nos va a doler. Nos va a doler ese encuentro, pero Dios está diciendo, vas a caminar diferente y voy a cambiar tu identidad. Vas a poder conquistar tus sueños y vas a dejar de luchar en contra de lo equivocado. Vas a poder llegar a la meta, a la recta final, entendiendo que el que estuvo contigo siempre fue Dios, aunque tú no te diste cuenta. Eso era lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jacob. ¿Cuántas veces queremos tener el control? Jacob quería tener el control de todo. Por eso no dejaba de luchar. Luchamos en contra del control. Quiero el control, quiero el control, quiero esto. Sí. Y pensando en nosotros, hemos tenido sueños grandes donde hemos pensado que se trata de nuestra humanidad tomando el control para que las cosas funcionen, pero hemos también tenido que decir: ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo, porque tú eres el dueño de la obra, de la mies, de las personas, y tú eres el que va a actuar. Solo quiero caminar diferente. Guíame hacia donde tú quieres que yo vaya. Y es importante que nuestra búsqueda diaria del buen futuro, del buen plan de Dios, de la buena relación con Dios, no caminemos igual. No caminemos en control. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Nadie hubiese vivido si peleaba con Dios, pero Dios le permitió vivir esa experiencia a Jacob para que él y su generación. ¿Sabe? De Jacob salieron las 12 tribus de Israel. De ti y de mí no es cualquier generación la que va a salir. Es una generación que va a cambiar. Y por eso Dios está tocando tu humanidad. Yo te invito a que te pongas de pie.